Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles hasta la llegada de Carlos Herrera. Mira, yo creo que nuestra sociedad hace tiempo que dio el paso para ser cada vez más tecnológica. Hoy en día todos de una forma u otra estamos conectados a través de la red por nuestro trabajo o incluso por nuestra vida personal. Y claro, esto nos facilita muchas de nuestras actividades, pero también requiere de que seamos prudentes y que estemos protegidos antes de los delitos que se producen en Internet. Pues bueno, ponedores, vamos a hablar con Luis Barreda, es el responsable de comunicación y marketing de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Luis Barreda, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y encantado de estar con vosotros hoy.
Muchísimas gracias. Hombre, lo tenemos que tocar y sobre todo hay que darlo a conocer e insistir, ¿no? Porque habéis presentado estos días la campaña Hoy es un anuncio, mañana no. Cuéntale, por favor, Luis, a los ponedores, ¿qué queréis mostrar con esta iniciativa?
Así es, esa campaña que hemos lanzado apenas hace unos días, Hoy es un anuncio, mañana no, que así se llama, es la nueva campaña de publicidad institucional con la que desde INCIBE, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos acercamos a todo nuestro público, a toda la sociedad, con intención de sensibilizar y concienciar sobre los riesgos de Internet y las nuevas tecnologías, así como de la importancia de llevar a cabo un uso seguro de las nuevas tecnologías. Al final lo que tratamos es de mostrarnos como organismo público de referencia en ciberseguridad al que pueden acudir tanto en caso de duda o de problema, y es importante remarcarlo, tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo, es decir, antes de que suceda un incidente de ciberseguridad o que ya nos ha sucedido y queramos solucionarlo, busquemos una solución y demás, ¿no? Al final esta campaña lo que trata es de contar una historia que nos podría pasar a cualquiera de nosotros y cómo reacciona el protagonista, en este caso la protagonista de esta historia en el spot de televisión, ante este incidente que le sucede, que no es otro que el secuestro de su dispositivo, en este caso de un ordenador donde está trabajando esta chica y recibe un mensaje a partir de un código que se genera en la pantalla que le dice que está secuestrado su dispositivo y que tiene que pagar para poderlo liberar.
¿Pero es que eso está pasando?
Sí, la verdad es que está pasando y bastante a menudo. Bueno, la ciberseguridad es un tema que tenemos que tratar de integrar a nivel global dentro del concepto que tenemos de seguridad todas las personas, ¿no? Al final, este tipo de campañas lo que buscan es concienciar sobre la importancia de cuidar, como decía, la seguridad digital, al igual que cuidamos otro tipo de seguridad en otros ámbitos de nuestro día a día. Para que nos entendamos, todos asumimos, por ejemplo, los riesgos a los que nos exponemos en otros campos de nuestra vida todos los días. A nadie se le ocurriría, pues, por ejemplo, dejar la cartera en la mesa de un local e irnos al baño o, por ejemplo, no sé, cruzar en rojo una calle, no cerrar la puerta de nuestra casa cuando salimos o perder de vista la tarjeta de crédito al pagar en un local, ¿no? Claro. Y estos gestos de autoprotección que tenemos tan interiorizados todos los ciudadanos en algunos aspectos, insisto, de nuestra vida, también debemos de extenderlos hacia la seguridad digital. Y eso es algo que tenemos que ir interiorizando mucho más todos los ciudadanos, porque cada vez hay más intentos de hacernos caer en la trampa.
Fíjate, Luis, estoy pensando que si siguen haciendo falta ese tipo de campañas, me lleva a pensar que es que aún hay personas que no están concienciadas. ¿Sabes si hay más ciberdelincuencia de la que nos creemos o realmente se exagera un poco todo para que estemos prevenidos?
Bueno, a ver, los datos que tenemos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad nos dicen que, por ejemplo, en INCIBE el año pasado gestionamos un total de 107.000 incidentes, que fueron más o menos los mismos que gestionamos en el año anterior. Si ahora hablamos de la situación que vivimos en relación a la pandemia, en la que, como bien sabemos, todos estamos mucho más conectados, incluso teletrabajando, bueno, nuestra exposición al mundo digital es mucho mayor. Tampoco hemos detectado un incremento tan grande del número de incidentes. Estamos hablando de unas cifras aproximadas de un 3% según nuestro equipo de respuesta a incidentes, de nuestro CERT en INCIBE. ¿Qué sucede? Bueno, que ahora los ciberdelitos, los incidentes de ciberseguridad son mucho más mediáticos, por lo que he comentado antes. Al final nos interesan mucho más porque estamos más conectados, teletrabajamos, nos dicen desde el trabajo, oye, tened cuidado con vuestro ordenador, que estáis en casa, también estamos todo el día con el móvil, el ordenador, y queremos tener esa seguridad en nuestro entorno, nuestros hijos, la familia. Bueno, lo que sucede es que Estamos más pendientes de ello y, como decía, es mucho más mediático cada incidente de ciberseguridad. Lo que sí que ha sucedido y hemos detectado es que ante casi el mismo número de incidentes, de campañas de incidentes, los ciberdelincuentes lo que han hecho es aumentar casi en un 50% el spam que nos llega hasta nosotros para intentar caer en esas redes. Sí. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que al final los ciberdelincuentes nos lanzan cada vez más opciones de que podamos caer en la trampa. Pero las campañas de lo que son ciberataques e incidentes suelen estar en la misma línea de porcentaje. Eso sí, si tenemos más oportunidades de caer y no estamos preparados, es más probable que terminemos cayendo en esa trampa que mencionaba, ¿no?
Es alucinante, me está dejando helado, Luis, y está muy bien que esto, los medios de comunicación nos hagamos eco, porque es una forma de trasladar esta sensación, de trasladar esta realidad para que la gente se blinde. Sin embargo, yo creo que la mayoría de las personas lo que tienen claro es que a ellos no les va a tocar la lotería. Pero yo te pregunto, ¿tenemos más posibilidades de que nos intenten estafar en una compra online de que nos toque la lotería el 22 de diciembre o no?
Pues no sabría darte un porcentaje, pero estoy seguro de que es mucho más fácil que nos intenten hacer caer en una estafa de manera virtual, online, a que nos toque la lotería, ¿eh? Porque al final, bueno, todos somos susceptibles de caer en la trampa. Cualquier persona, por mucho que pensemos que esto está pensado para otros, para las multinacionales, para grandes directivos de empresas, todos estamos igual de expuestos por un motivo muy sencillo, y es que todos tenemos algo que interesa a los ciberdelincuentes. En algunos casos es información, en otros casos es datos, en otros casos es dinero, pero también puede ser nuestro equipo informático. Ahí es donde entra en la ecuación el componente de que muchas personas que no se consideran susceptibles de ser atacadas o de sufrir un incidente, lo son y se sorprenden y piensan, ¿y por qué a mí, no? Pues bueno, pues porque a lo mejor es algo tan sencillo como que quieren usar su ordenador para cometer otros ciberdelitos. Y si consiguen acceder a tu ordenador personal y tú no eres consciente de ello, bueno, pues están usándolo para cosas que luego te pueden traer muchos dolores de cabeza. Por eso debemos de concienciarnos en que todos estamos expuestos y que nadie se libra. Al final, el ser humano, siempre nos gusta decir, es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad. Sí. Y la mayor parte de los incidentes provienen de fallos humanos, como no puede ser de otra manera, porque somos nosotros los que, por las técnicas que usan los ciberdelincuentes, a veces cometemos errores y facilitamos ese acceso.
Madre mía. De todas formas, si alguien tuviese alguna duda, como en Incibe tenéis un número de teléfono, el 017, la gente, imagino que a ellos hace todo tipo de preguntas, ¿no? De ciberseguridad, de consultas de miedo. Es un servicio gratuito. ¿Os llama mucha gente?
Sí, y nos está llamando mucha gente, sobre todo porque es un número de nueva creación. Existía un número largo, pero en febrero de 2020 lanzamos el número corto 017, que es la línea de ayuda en ciberseguridad. Como bien dices, es una línea, bueno, pues totalmente gratuita, por supuesto, confidencial, funciona todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí recibimos todo tipo de preguntas de todos nuestros públicos. Nosotros segmentamos un poco nuestro público, aunque es toda la población, lo segmentamos entre ciudadanos en general, lo que es población general, empresas, y por otra parte ponemos en especial atención en los menores, que son, bueno, pues una parte a tener muy en cuenta por su exposición y por su falta de recursos, en algunos casos, de protección, ¿no? Así que los tenemos siempre muy, muy en cuenta, a todos los menores y su entorno, sus educadores, familias, etcétera. Claro. En este año, desde el lanzamiento en febrero, llevamos atendidas en torno a 30.000 llamadas, solamente desde el mes de febrero. Y recibimos todo tipo de dudas y cuestiones, tanto a nivel preventivo como a nivel reactivo. No solo son personas que han sufrido un ciberataque, una suplantación de personalidad, un secuestro de dispositivo o un secuestro de una cuenta en una red social. También recibimos muchas llamadas de personas que quieren informarse, que a lo mejor le acaban de regalar un móvil a su hijo y quieren saber cómo protegerle, qué medidas pueden tomar para tener una mediación parental a la hora de no exponer demasiado a su hijo a ciertos riesgos. O una simple pyme que a lo mejor lo que quiere es saber cómo hacer su pequeño plan de ciberseguridad a su nivel y no tiene ni idea de cómo arrancar con este proyecto. Entonces, para todo eso nosotros tenemos profesionales detrás de todo tipo, tanto expertos en ciberseguridad, por supuesto, como psicólogos, educadores. Es decir, tratamos de cubrir todo el espectro de las necesidades y dudas de todos estos colectivos. Y bueno, os sorprendería saber cuáles son las cosas que más nos preguntan.
Me puedo hacer una idea, pero si tú me pones un ejemplo, seguro que alucinamos todos los ponedores.
Sí, pues por ejemplo en menores es curioso, pero la primera demanda, cuestión que más nos llega está relacionada con la privacidad y la reputación. Es un tema que, bueno, se trabaja mucho ahora, sobre todo también en los colegios, a nivel de educación y por supuesto de educadores y familias, que es la protección de la reputación online, ¿no?, de todos nuestros menores, que sean conscientes de que todo lo que hacen deja huellas en Internet y que tenemos que tener mucho cuidado con los pasos que damos para no equivocarnos y que luego sea complicado eliminar esos pasos mal dados, ¿no? Claro. Por supuesto, todo lo relacionado con ciberacoso escolar, con fraudes online, en Ciudadanos. Bueno, hay una cosa curiosa en Ciudadanos, que es una llamada típica de los ciberdelincuentes, usando las técnicas que llamamos ingeniería social, que no consisten en otra cosa más que en aprovecharse de la confianza de una persona para sacarle información. Entonces, registramos muchas personas que nos llaman y nos dicen, nos ha llamado una persona haciéndose pasar por la empresa de mi ordenador o de mi sistema operativo del ordenador. Sí. Y me dice que quieren acceder a él, que han detectado que tengo una brecha de seguridad y bueno, pues que le dé acceso. Me van a mandar un email con un documento, un archivo que tengo que abrir. Entonces, el falso soporte técnico es la llamada o la cuestión al 017 con mayor, la que más recibimos. Bueno, muy seguida de suplantaciones de identidad, del famoso phishing, que cada día vamos aprendiendo un poco más de estas cosas, y es uno de los grandes problemas en ciberseguridad, ¿no? En la suplantación de personalidad, en estos casos, de entidades que no son cercanas, porque trabajamos con ellas diariamente, ya sea nuestro banco o la empresa de transportes que nos va a traer lo que hemos comprado hace unos días en el Black Friday, o perfectamente también la empresa donde acabamos de comprar esa prenda de ropa que nos va a llegar estos días, ¿no? Uh-huh. Y son muchos los casos que recibimos por suplantación de personalidad, en este caso por fraude online del phishing.
Jolín, Luis, cuando detectáis que se está cometiendo un delito, presuntamente, ¿cómo actuáis? ¿Cómo procedéis? ¿Os ponéis en contacto con la Guardia Civil y se pone en marcha pues todos los trámites pertinentes?
Sí, al final, a nivel reactivo, que es esa parte de cuando nos llegan, no solamente a través del 017, también tenemos en nuestra página web diferentes canales para acceder a nosotros, vía online, por email. Hay diferentes formas de hacernos llegar su preocupación o su caso. Se van segmentando por temáticas y por la cuestión final del incidente que han sufrido. En ese caso, si se le puede atender directamente dándoles las herramientas, que es algo que también tenemos. Nosotros tenemos a disposición de los usuarios en nuestra web descarga de herramientas, tenemos procedimientos, tenemos guías para que vayan siguiendo esos pasos y solucionar su incidente. En el caso de que haya una parte penal, les contamos cómo establecer ese contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad para proceder a interponer la denuncia pertinente, incluso para continuar lo que ya nos trascienda a nosotros por competencia y que entra, como decían, la parte de cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero siempre tratamos de darle una solución directa. Sobre todo lo que se trata es de tranquilizar, de explicarles que están ya en buenas manos, que conocemos su caso porque la mayor parte de los incidentes son recurrentes y sabemos cómo reaccionar ante ellos y que existen métodos para recuperar aquello que haya podido serle sustraído o suplantado en este caso, o bueno, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero tratamos de ponernos un poco también en su lugar, que son momentos delicados, ¿no? Por eso decía que, por ejemplo, en la línea de ayuda hay profesionales que salen del sector de la ciberseguridad y entran en otras competencias como es la psicología, por ejemplo.
Hay mucha gente mayor, Luis, que se cree que por ser mayor son, digamos, las dianas de cara a que les hackeen y les ataquen desde cualquier punto a través del ordenador o del teléfono móvil. Pero realmente también a la gente joven, a los que no somos tan mayores, también nos sucede. Yo creo que todos somos perfectamente el blanco de sus objetivos.
Correcto, así es. No se trata de una cuestión de edad, son muchos factores los que afectan. Al final depende de nuestro nivel de exposición a la tecnología, de nuestros conocimientos básicos en ciberseguridad, pero lo más importante es lo que ya hemos mencionado, las precauciones y las medidas de seguridad que tomamos cada uno de nosotros al respecto. Al final es un tema también de estadística. Si pasamos mucho tiempo conectados y utilizando tecnología, si no tomamos las medidas pertinentes, tenemos mucho más riesgo de caer en algún tipo de error. Y los errores a veces son muy sencillos. Por ejemplo, dejarnos un post-it en la pantalla del ordenador con la contraseña es un error muy común. Y nos puede pasar a todos, ¿no?
Es
cierto, ¿no? Y hay medidas muy sencillas para evitar ese tipo de problemas. Al final, lo que tratamos de concienciar y lo que tratamos de explicar desde Incibe es que hay medidas muy sencillas, muy cotidianas, que si las interiorizamos, seguro que nuestro nivel de exposición y de riesgo se reduce notablemente. Como, por ejemplo, el tener un control mucho más, más intenso y, sobre todo, más detallado del cambio de contraseñas y de qué tipo de contraseñas usamos para ponérselo un poco más difícil a los...
Danos alguna pista, Luis, por favor, danos alguna pista de cuál es una buena contraseña y cuándo hay que cambiarla, porque si yo te contara lo que pasó con el tema de las contraseñas, alucinarías.
Nos pasa muchas veces, a veces por las prisas, a veces porque tenemos tantas contraseñas diferentes en tantos sitios que se nos olvidan, ¿no? Y tendemos a anotarlas. Hay consejos muy fáciles. Lo primero es muy obvio, que sea fácil de recordar. Puede parecer contraproducente, pero realmente una contraseña es un sistema de identificación basado en conocimiento. Si perdemos ese conocimiento y esa trazabilidad, es más difícil que luego podamos recuperarla. Cuanto más larga, mejor. Hay incluso estudios que dicen cuánta diferencia de tiempo necesitan los ciberdelincuentes para con sus sistemas de fuerza bruta, que al final consiste en ir probando diferentes contraseñas con diferentes programas, cuánto tardarían, cuántos más caracteres tiene nuestra contraseña, y pasamos de minutos a años, ¿eh? Entonces, si os fijáis, es algo muy interesante tener una contraseña que sea larga, que mezcle caracteres, que mezcle números. Por supuesto, algo vital, que no lleve nada personal, porque cada vez, como comentábamos antes, a través de la ingeniería social nos conocen mucho mejor. Nosotros tratamos muchas veces de exponer demasiado nuestra vida pública en algunas redes sociales, les damos muchas pistas y cuando tratan de acceder a nuestras contraseñas, si ya tienen pistas, van con mucha ventaja. Así que tenemos que evitar siempre reflejar datos personales en la contraseña. Y un dato que nos viene muy bien a los que vivimos en España, y es que el uso de la ñ dificulta muchísimo todo intento de acceso a través de fuerza bruta a detección de contraseñas para todos aquellos que utilizan regularmente la ñ, que son muchos países.
¡Qué bueno, Luis! Claro. Ostras, no había caído en eso. Está muy bien, porque los generadores de contraseñas son de fiar, los Dashlane de turno o no.
Bueno, a ver, son de fiar porque, si os fijáis, tratan de reflejar un poco todo lo que hemos hablado. Pero nunca va... el primero de los puntos que hemos mencionado, que creo que era lo de que fuera fácil de recordar, no lo van a aplicar, porque nos puede dar un número complicadísimo, una mezcla de números, caracteres, etcétera, que nos cueste, y al final vamos a lo mejor a cometer el error más básico, que es apuntarlo o dejarlo en un archivo de texto en nuestro escritorio, ¿no? O en un post-it, como decíamos antes, pegado al
ordenador. Sí, pero oculto.
Efectivamente. Eso, hay que siempre proteger muchísimo esa información y ponérselo difícil a los ciberdelincuentes.
Pues sí. Pues Luis, te agradecemos un montón esta clase magistral de ciberseguridad que nos has dado a los ponedores de calle, la gente que más madrugamos y que menos dormimos del mundo, y que lo que hacemos es para que España no deje de funcionar, que ahora continúa Carlos Herrera, pero que te agradecemos un montón que desde Incibe nos hayas dado esta lección y que, oye, utilízanos cuando te dé la gana para lanzar mensajes de seguridad para toda la gente que nos escuche. Luis, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo grandísimo para todos vosotros y gracias de nuevo.
Muchas gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.